Hace unos días se vivió un combate en las más altas esferas de poder. Y no, no me refiero a Rorro contra Abby en la velada de Ibai, sino a otra pelea tan o más desequilibrada que esa. Trump contra von der Leyen. Ambos contendientes negociaron un acuerdo arancelario para el comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea, que dio como resultado lo que muchos califican de victoria de Estados Unidos por caos total y sangriento en el primer asalto. El acuerdo es ya conocido y, por tanto, se puede resumir en que de ahora en adelante se aplicará un 15% de arancel a las ventas de Europa a los Estados Unidos y un 0% a las ventas en sentido contrario, es decir, de Estados Unidos a Europa. Von der Leyen explicó que este nuevo pacto servirá para reequilibrar el comercio entre ambos. Curiosamente, usó las mismas palabras que emplea Trump a menudo al referirse a la injusta situación comercial imperante. Chamath Palihapitiya se dignó a explicar el desigual resultado de las negociaciones por tres factores clave. Primero, Trump contra von der Leyen. No hay color. Segundo, es difícil negociar por 27 países diferentes, eso seguro, ha pesado sobre la pobre von der Leyen. Y tercero, Europa depende de terceros para obtener energía, algo que es vital y, por tanto, por mucho que aireasen sus quejas, venían a negociar con una mano delante y otra detrás. Sea por estas u otras razones, que seguro que las hay también, la realidad es que Trump ha cerrado acuerdos con la mayoría de socios comerciales. Europa siguió al convenio con Japón, que guarda muchas similitudes con el firmado por la Unión Europea, también un 15% de arancel y promesas de inversión por valor de varios cientos de miles de millones. Promesas que, bueno, son solo promesas, pero ahí quedan. Debido al importante tamaño del comercio con Europa, se estima que estos aranceles sumen unos 90.000 millones de dólares anuales a la ya elevada suma de dinero proveniente de aranceles al resto de socios. Una cifra que Howard Lutnick, secretario de Comercio y Bitcoiner declarado, no se olvide, califica de maravilloso.
So the tariff revenues are amazing, right? $700 billion a year. That's just net new money the government never had before. So you take that every year for 10 years, that's $7 trillion. And then with...
Fíjate hasta dónde llega el alcance de estos acuerdos arancelarios con el mundo entero, que incluso Bitmain, el principal productor de hardware para la minería de Bitcoin, ha anunciado que comenzará la construcción de su primera fábrica en suelo estadounidense. La administración de Trump ha conseguido, por tanto, recortar impuestos a sus ciudadanos con la recientemente firmada Big Beautiful Bill y poner impuestos de vuelta a través de aranceles, con la diferencia de que en el caso de los aranceles no siempre pagan sus ciudadanos. Al tiempo, también tiene a la bolsa en máximos, tiene el petróleo por debajo de $65 e incluso ha conseguido traerse a los chinos a fabricar mineros en Detroit. Para alguien que no haya seguido el plan de Trump desde su comienzo, o este canal, la situación debe parecer surrealista, tanto como el periodista francés Ronald Planchon describe el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Cito a Ronan: se me hace raro ver a un empleado del New York Times venir a mi casa, hacerse unos huevos y darle un beso a mi mujer antes de salir. Pero bueno, esto es lo que hemos firmado como europeos. Si te sientes tan desorientado con lo que está pasando como Ronan, te lo puedo explicar con una palabra: Lulapalooza. Dale like si tú también crees que Rorro estaba para luchar en una categoría inferior y adentrémonos en este festival. En 1991, el músico Perry Farrell andaba en búsqueda de un nombre para su festival itinerante de música alternativa. Tenía que ser una palabra irreverente, exagerada y única, y eligió Lollapalooza, que literalmente significa algo, una persona, cosa u evento extraordinario o inusual. Una palabra que, curiosamente, también eligió Scotty Bessent, el secretario del Tesoro de la administración de Trump, para definir lo que él creía que podría vivir Estados Unidos bajo el segundo mandato de este presidente. En su última carta a los inversores cuando aún trabajaba para el fondo Key Square, escribió esto, cito: nuestro escenario base es que un Donald Trump reelegido querrá crear un Lollapalooza económico y orquestar lo que probablemente llamará los cuatro mejores años en la historia de Estados Unidos. El economista Ed Yardeni cree que el América post-2020 tiene el potencial de tener un boom similar al de los rugientes años 20 de hace un siglo. Creemos que un presidente Trump que regrese al cargo querrá que esa sea su herencia. Esto es lo que Scotty esperaba de la vuelta del presidente naranja y se podría decir que esto es justamente lo que estamos empezando a ver. El PIB para el segundo trimestre de los Estados Unidos apunta en buena dirección gracias a los mejores datos de comercio y déficit exterior. Las magníficas 7 empresas, Microsoft, Meta, Nvidia y estas, han recuperado lo bajado en los últimos 6 meses y están ya en positivo en el año. El empleo, por su parte, ofrece también mejores datos a estas alturas del año que en los 2 ejercicios previos. Y la inflación no está dando ningún susto, con un dato bastante ajustado para el mes de julio. La teoría del Lollapalooza se ve respaldada también por el resto de políticas que Trump y su equipo, entre los que una figura prominente es el mismo Scotty que propuso la teoría, están implementando. Por ejemplo, Scotty preveía en esa carta que en un nuevo mandato Trump intentaría desregular, algo que viene empujando desde el minuto uno, que buscaría una mayor independencia energética, es decir, más petróleo, más nuclear, revivir la manufactura en suelo americano y extender los recortes de impuestos, justo lo conseguido por la Big Beautiful Bill. Es decir, no solo se está viviendo el Lollapalooza, sino que también se están disfrutando los resultados de este estilo de vida. Y entre todas estas políticas, probablemente la más destacable es la que afecta al dólar. Como también explicaba Scotty, en enero de 2024, cito, es de esperar que Trump persiga una política de reducir el valor del dólar. Debilitar el dólar pronto en su segundo mandato hará de los Estados Unidos un país más competitivo en la manufactura. Y efectivamente, el dólar ha caído en esta primera mitad del año más de lo que lo ha hecho en décadas, refrendando justamente las previsiones de Scotty. Solo hay un elemento en este festival que desentona, y este es la Fed gobernada por Jeremías Powell. Y antes de ver esto, si quieres atender alguno de los múltiples festivales de música que se producen en verano y disfrutar tu propio Lollapalooza sin vender tu Bitcoin, te invitaría a mirarte Firefish. Firefish es una plataforma que pone en común a personas que quieren dinero y están dispuestas a dejar Bitcoin como colateral y personas que tienen dinero, euros, dólares, y quieren prestarlos con la seguridad de que el prestamista, es decir, al que le han prestado el dinero, está dejando ahí al menos el doble del dinero pedido como colateral en la forma de Bitcoin. De manera que si ese tipo no paga, pues el que ha prestado el dinero se cobra del colateral, que en este caso sería Bitcoin. Firefish permite esto, junta al que quiere dinero con el que quiere prestar dinero y ganar un suculento interés, y puede hacer esto en cuestión de minutos. De hecho, el préstamo más rápido se ha producido en apenas 15 minutos. Así que si estás buscando dinero para irte de festivales o si estás buscando rentabilidad a tu dinero, te diría de usar el código UPSB o hacer clic en alguno de los enlaces que están o en los comentarios fijados o en la descripción y usar esto para pedir tus propios créditos con Bitcoin. En su carta a los inversores de Key Square, Scotty hacía referencia, como hemos escuchado antes, a las políticas de los rugientes años 20. Durante estos años, gobernaba en Estados Unidos el presidente Calvino Coolidge, quien lo hizo con una serie de políticas que, francamente, se parecen mucho a las que está siguiendo Trump. Calvino se centró en bajar los impuestos a los ingresos y también a las corporaciones, para estimular así la inversión y el consumo. Calvino promovió un gobierno con mínima intervención en la economía, favoreciendo el libre mercado. Calvino redujo el gasto público. Bueno, eran otros tiempos, no iban a ser iguales en todas sus políticas. Y también lo que hizo Coolidge fue fomentar el crecimiento económico por todas las vías a su alcance. Esto es, salvo por el tema de la deuda, lo que busca imitar Trump, y para conseguirlo plenamente necesita un dólar débil, más bajo de lo que estaba cuando tomó las riendas del gobierno, cuando el dólar medido en el índice de XY estaba en su rango alto. Así explicaba él recientemente en sus elocuentes palabras la necesidad de un dólar débil.
When we have a strong dollar, one thing happens, it sounds good. But you don't do any tourism, you can't sell tractors, you can't sell trucks, you can't sell anything.
En su empeño y en relación con lo visto anteriormente, se podría decir que está haciendo un buen trabajo, pero tiene que lidiar con un ente que en tiempos de Calvino no era tan fuerte, el Banco Central, la Fed. Mientras la Fed mantenga tipos de interés al nivel actual de alrededor del 4%, la actividad económica no es todo lo dinámica que podría ser. A Trump le gustaría que esto fuera un festival de música electrónica y tiene que conformarse con uno de música indie. Es por esto que prácticamente desde el primer día viene dando caña a Jeremías Powell para que baje los tipos de interés. Recientemente llegó a exigir que la Fed debía bajarlos no un poco, sino 300 puntos básicos, un 3% del tirón, y dejarlos, por tanto, solo por encima del 1%. Sin embargo, no está consiguiendo avanzar nada por este frente, de ahí que esté buscando excusas para poder librarse de él. La última fue acusar a Jeremías de una mala gestión de los fondos para la construcción del nuevo edificio de la Fed. Una situación que imagino has visto y que resultó en uno de los momentos más cómicos de la administración de Trump, que ya es decir.
So we're taking a look and it looks like it's about 3.1 billion. It went up a little bit or a lot. So the 2.7 is now 3.1.
Me encanta cómo Jeremías va negando las acusaciones con la cabeza. Surrealista. Sin embargo, por muchas emboscadas que prepare, es poco probable que consiga echar del todo a Jeremías y poner en el cargo a alguien más dispuesto a bajar tipos de interés. Por tanto, tendrá que esperar a mayo del año que viene para que este se retire y llegue un nuevo gobernador elegido y vetado por él, como ya fue Powell en su día, para que veas las vueltas que da la vida. Los tipos de interés más bajos que busca Trump le permitirán conseguir tres objetivos complementarios: mejorar el mercado de bonos, alimentar la actividad económica y reducir el dólar. El bono es la principal debilidad en el Lollapalooza plan esbozado por Scotty. Todo este gasto y fiesta sin fin implica, claro, un esfuerzo público y posiblemente menores ingresos por la vía de los impuestos, lo que podría castigar al bono y llevarlo a niveles inasumibles. Bajar tipos, como pretende Trump, tendría el efecto de aumentar el valor de los bonos, que al subir de precio bajarían el nivel de intereses. En segundo lugar, tipos más bajos reducirán el coste de los préstamos, algo necesario para dinamizar la economía. Si consigues que tanto particulares como empresas tengan mejor acceso al crédito, es de esperar que se incremente la actividad económica. Y tercero, esos menores tipos también tendrán el efecto de hacer la inversión en dólares menos atractiva, pues reducirán el interés a percibir por invertir en renta fija estadounidense. Y esa menor demanda se vería reflejada en un menor valor relativo del dólar. Lo que nos lleva a la otra diferencia entre Calvin y Trump. Ya hemos visto la primera, el gasto público. La segunda es que es probable que estas políticas no tengan un efecto tan positivo en la bolsa como el que se vivió durante los rugientes años 20, pues este mercado actual viene de años de subida, cuando a los años 20 se llegó a un nivel muy bajo. Y además, el previsible menor valor del dólar hace menos atractiva la inversión en bolsa para los extranjeros. Será, por tanto, un Lollapalooza económico que disfruten aquellos que están más alejados de Wall Street. Ellos, los de Main Street, lo gozarán. Y también, los que viven en un Lollapalooza constante, los bitcoiners, pues con el menor valor del dólar y el menor atractivo de la principal bolsa del planeta, este activo está destinado a seguir haciéndolo muy bien. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. Primera cosa, hay una newsletter, te puedes suscribir a ella, hay un enlace por ahí en la descripción, le das y te suscribes y entonces recibes un mail. Y el próximo mail tiene toda la pintísima de que va a ir sobre la paz mongola, que tú no sabrás qué es, pero hemos hablado hoy de Lollapalooza de Trump. Bueno, pues en su día estuvo la paz mongola, que seguramente no la conozcas, pero es responsable de que tú vivas como vives de bien a día de hoy. Así que muy importante lo de la paz mongola y lo trataremos en ese artículo, como también trataremos, pero ahora mismo, el tema de la autocustodia de Bitcoin. Y es que el otro día vi un estudio que decía que la principal preocupación de las gentes como tú cuando dejan Bitcoin en un lugar que no controlan, es decir, cuando dejan Bitcoin en la bolsa o cuando tienen Bitcoin en no custodia en general, la principal preocupación que tienen es que cuando van a sacarlo de ahí o cuando vayan a sacarlo, no les dejen. Es decir, que se lo congelen. Algo que hombre, teóricamente no tiene que pasar, pero ha pasado. Y claro, tú puedes estar en casa con la mosca detrás de la oreja en plan, joder, ¿y si cuando voy a mover el Bitcoin no puedo hacerlo? Porque, yo qué sé, la bolsa esta no me deja, porque me llamo Martínez o por las razones que sea. Y esa es una preocupación que, por lo visto, tiene un montón de gente. Bueno, pues si quieres quitarte esa preocupación y quieres tener, aunque sea algo de Bitcoin que sepas que tú controlas, pues te invitaría a comprarte una o varias Bitboxes para así autocustodiar parte de tu Bitcoin. Y además puedes hacerlo con el código UPSB y de esa manera pues tendrás un descuento. Y esto está en Suiza, así que te llegan un par de días y con descuento, o sea que es la hostia. Cómprate, no sé, 20, no, 20 no porque no hace falta, pero una o tres si quieres un multifirma. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Paul Anka, compositor de varias canciones, entre ellas de la canción esta de My Way, ¿no? A mi manera, una canción muy famosa, muy conocida, que también cantó con nuestro amigo Enrique, no, Luis, no, ¿cómo se llama? Julio, con Julio Iglesias, y que se habla de la de hacer las cosas a mi manera, ¿no? Un poco lo que pretende hacer Trump ahora, de hacer las cosas a su manera, pero que al tiempo esta canción era una adaptación de otra canción que, más antigua que este tipo usó como digamos, base para adaptarla luego en My Way. O sea que es muy paralela esta situación a la de Trump con Calvino. Pues Trump ha visto lo de Calvino y ha dicho, hostia, yo quiero eso mismo. Bueno, y de la misma manera que My Way vio la canción esa francesa, creo que era, y la adaptó para crear este nuevo éxito. La pregunta es si conseguirá hacerlo tan bien Trump como hizo Paul Anka con su éxito.